Juan capítulo 1, versículo 1. Escucha la palabra del Señor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a los 12 tribus que están en la dispersión, salud. Alabado sea el Señor por su palabra. Oramos. Padre celestial, Señor, una vez más, gracias por tu palabra, Señor, porque ¿a dónde más podemos ir esta mañana, esta semana, Señor, por toda nuestra vida? Porque tú tienes la palabra de vida. Pido que tomes a tu palabra, Señor, que nos instruyes, Señor, que nos enseñes, que nos corriges donde lo necesitamos, Señor. Consuélanos donde necesitamos ser consolados, Señor. Utiliza tu palabra para moldearnos más a tu apariencia, Señor, ser más como el Señor Jesucristo. Eso pido en el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas concluimos nuestros sermones del libro de Gálatas. Es la primera carta del apóstol Pablo, pero el más fuerte de todas sus cartas. Y esta mañana vamos a empezar con el libro de Santiago. Ahora, Gálatas y Santiago son un contraste muy grave, y no para decir que se contradicen, como dicen algunos, y veremos en esta serie, pero hay un contraste muy grave, pero se complementan muy bien, y se complementan muy bien, pero todavía hay un contraste muy grave, tanto que a veces leemos eruditos bíblicos, teólogos, o hablamos del libro de Santiago con otros cristianos. Normalmente unos aman a Santiago y no a Gálatas, o Gálatas sino a Santiago. Se ven muy claramente con uno de mis teólogos favoritos, Martín Lutero. Si se acuerda, el libro de Gálatas, uno de los apodos del libro de Gálatas, era la epístola de Lutero. Y otro post del libro de Gálatas era el querido amor de Lutero o la esposa de Lutero. Las personas decían que esta carta era como su esposo porque estaba tan casada con los creyentes de este libro. Pues si Gálatas era su libro favorito, Santiago sería su libro menos favorito. Martín Lutero es conocido por haber dicho del libro de Santiago que es la epístola que no tiene mucha que ofrecer en términos de doctrina del Evangelio, dice Lutero, comparado con otros libros de la Biblia. Entonces vamos de su libro favorito a su libro menos favorito. Y no solamente es Martín Lutero habla muy gravemente el libro de Santiago. Hay muchos durante la Reformación que hablan igualmente. Voy a citar varios teólogos y decirles cómo ven el libro de Santiago. Un erudito dijo sencillamente, el libro de Santiago no contiene teología. No contiene teología, como si no haya teología o un sistema de teología en la carta. Otro editor resume el libro de Santiago diciendo que el libro de Santiago está lleno de cosas sencillas para el miembro ordinario, a lo cual no le interesa la teología, que no ha tenido una experiencia profunda, pero quiere ser fiel en las cosas menores, que no quiere un banquete espiritual, sino que está contento con una dieta es sencilla. Entonces, es muy claro lo que es erudito piensa de este libro de Santiago. Yo menciono esas citas porque con la carta de Gálatas empecé con citas de los eruditos de la historia de la iglesia y hay muchas citas positivas, pero cuando vine a Santiago encontré citas negativas. Pues tienen razón esos eruditos. No tiene teología el libro de Santiago. Es un libro para las personas sencillas que no quieren leer la teología o la doctrina. El reformador Martín Lutero tenía razón cuando dijo que Santiago no tiene contenido ni evangelio. pues yo contiendo esta mañana y por toda esta serie que no, que están equivocados. El libro de Santiago es muy rico teológicamente y como veremos en nuestro estudio, y quiero que les abro el apetito esta mañana, pero lo veremos en los próximos meses, que hay mucha teología fuerte en esta carta. Hay mucha teología cuando viene a quién es Dios. Piensa en ese pasaje en Santiago que describe a Dios como el Padre de la luz, en quien no es variación ni sombra de cambio. Esa es una gran descripción de quién es Dios, que habla de su fidelidad, de su naturaleza inmutable. Y esa descripción en Santiago es muy claro. Y no puedo pensar con una carta que aún más información teológica en las Escrituras cuando viene a la teología de la fe bíblica, de lo que es la sabiduría bíblica, de lo que es la adoración bíblica, la oración. Muchos de esos temas están desarrollados en su plenitud aquí en la carta de Santiago. Entonces, el libro de Santiago es para los sencillos. Pues quiere, cuando dice los sencillos, bueno, los puros de corazón, sí, porque verán a Dios. Por los que tienen hambre y sed por la justicia, sí, porque serán satisfechos. Si, cuando dice sencillos, dice el puro en espíritu, pues, el pobre de espíritu, pues sí, porque habla de nosotros. Y yo creo que debemos ver a esta carta al empezar nuestro viaje por la carta. Es que no debemos verlo como algo sencillo, como dijo Martín Lutero, como... Pero más lo vemos como la maduración de la teología a fruto. Piensa en el libro de Santiago no como un libro que falta teología, sino como la cima de la teología. No es ausente y vacío de teología. Pues, habiendo dicho eso, todavía hay un contraste entre Gálatas y Santiago. Y al estudiar Santiago verán un cambio, una diferencia del fluyo, del estilo del libro. Pero el contraste es un contraste que se complementa. Como veremos después, Pablo habló de un tema teológico en Gálatas. En Santiago, Jacobo está hablando de otro tema teológico. Si combinamos esos dos temas, tenemos una vista completa de lo que es la vida cristiana. Entonces, no vamos a ver estos libros como libros que se contradicen, sino como libros que se complementan, que si están unidos, tenemos algo pleno. Ahora, quiero darles algunas razones por lo cual la carta de Santiago es un libro amado por muchas personas. Bueno, por mi experiencia propia, Santiago es uno de los primeros libros que yo leí de principio al fin después de convertirme al cristianismo. Yo no conocía mucho, pero era muy celoso, apasionado por Cristo, quería honrarle. El libro de Santiago tenía un papel muy crucial en mi vida espiritual. Me impresionó desde el principio de mi vida cristiana con la importancia de la teología, con la importancia de entender que esa teología tiene que impactar a mi vida, a mis acciones, a mis pensamientos, a mis palabras. Era con el estudio de Santiago temprano en mi vida cristiana que me causó entender que la teología y la práctica siempre van juntos. No puedes tener uno sin el otro. En adición, para darles un ejemplo personal, el libro de Santiago es una de las respuestas dadas a mí cuando preguntan a los cristianos por su libro favorito. Con mi propia experiencia, cuando yo hago esa pregunta, muchas personas mencionan el libro de Santiago como uno de sus libros favoritos. Es muy querido por los cristianos. Muchos ponen a Santiago en sus 5 libros favoritos de la Biblia. Pero ¿por qué? ¿Por qué es tan querido, amado? ¿Cuáles son las bendiciones que podemos recibir de Santiago? ¿Por qué los cristianos a través de la historia han sido bendecidos por esta carta? Quiero darles 4 razones para mostrarles la bendición del libro de Santiago y después vamos a entrar a la carta. Primeramente, el libro de Santiago es muy práctico, queriendo decir que en la carta de Santiago hablan de temas que eran muy comunes, que son muy comunes entre nosotros. Él habla de temas como padecer tribulaciones en la vida. ¿Y quién aquí ha pasado por tribulaciones? Todos. Es común entre nosotros. Hay un amigo aquí que se levantó dos manos. Todos hemos pasado por dificultades. Como dijo uno, estás pasando por un tiempo difícil, vas a pasar por un tiempo difícil, o acabo de pasar por un tiempo difícil. Así es la vida. Y Santiago habla de eso con mucho detalle, muy claramente. Habla de cómo tratar con problemas de la salud, nos advierte acerca de cómo usar nuestra palabra, nuestra lengua, nos da advertencias de cómo ver a las bienes, las posesiones. Y segundo, la carta de Santiago es muy preciso, directo al grano. Un teólogo ha dicho, Spurgeon dijo eso de Santiago, dijo, es tan directo, tan sencillo y práctica. Santiago nunca malgasta su palabra, va directamente al grano. Cuando él habla de la fe, parece que está diciendo todo el tiempo, cree. Cuando habla de la oración, puedes escuchar a sus lágrimas diciendo, ore. Cuando habla de vivir valientemente, puedes escuchar el la fuerza llamándonos a dejar el pecado y buscar la justicia. Yo creo que Spurgeon tiene razón. La bendición de Santiago es que es muy directo, va directamente al grano. Otra cosa es que cuando pasamos por Santiago no vamos a tener problemas en entenderlo. Como vimos al libro de Gálatas, habían pasajes difíciles y era difícil entender lo que enseñaba el apóstol Pablo y cómo lo estaba desarrollando. Pero aquí, en el libro de Santiago, no será difícil entender lo que Jacobo nos está enseñando. La parte difícil es obedecer lo que hay aquí. Es un problema de corazón, no un problema de cabeza. Otra razón por la cual creo que mucha gente quiere al libro de Santiago es porque está escrito con muchas ilustraciones, metáforas que van directamente al punto del mensaje de Jacobo. Yo me acuerdo que la primera vez que leí el libro de Santiago había una imagen que se ha quedado conmigo. Eso es la imagen de la lengua. ¿Se acuerdan cómo Santiago describe a la lengua, verdad? Como un fuego, una chispa que puede causar un incendio grande, y cómo tenemos que cuidar nuestras palabras. Al leer eso, esa imagen se quedó conmigo, esa advertencia, acordándonos a nosotros a cuidar nuestra palabra, a hablar con gracia. Y al final, el tono de la carta es muy pastoral. Santiago habla a sus lectores, a su audiencia, con la palabra hermano 15 veces en esta carta chiquita. Él está hablando de temas pastorales. Es un libro muy pastoral. Entonces, espero que de ese resumen rápido de 4 o 5 razones pueden ver que les haya persuadido del valor y de la belleza del libro de Santiago. Ahora, lo que nos queda del tiempo de esta mañana, quiero darles un resumen de la carta de Santiago para ver el bosque primero antes de los árboles, y después en la segunda mitad vamos a ver la primera parte del versículo 1 y vamos a ver un resumen y después la primera parte del primer versículo. La meta de esta mañana es realmente introducirnos a todos a la carta de Santiago. Entonces vamos a tener un entendimiento de la estructura general, la dirección y el fluyo del libro. Entonces vamos a empezar con un resumen, un bosqueo. Vamos a alejarnos y ver desde lo alto toda la carta de Santiago. Quiero que veamos al bosque y no a los árboles. Y en los próximos meses vamos a ver árbol tras árbol tras árbol mientras pasamos versículo por esta carta. Pero ahora vamos a ver el bosque en general, alejándonos para ver la estructura general de la carta. Hay 4 aspectos que quiero que veamos en ese repaso del libro. ¿Cuándo se escribió? El género o el estilo de la literatura. Quiero que veamos a un bosqueo general y después al propósito de la carta. Entonces quiero ver a esos 4 aspectos del libro. Y al verlos, no quiero hacerlo solamente por razones académicas, pero quiero hacerlo para tener un entendimiento pleno de toda la carta. Entonces vamos a ver la fecha, el género, el bosqueo y después el propósito. Y después veremos la primera parte del versículo 1. Primero, vamos a considerar la fecha de la carta. Pues la Biblia nos ayuda a entender el contexto de dónde estaba la primera iglesia históricamente en ese tiempo. Para entender el contexto de los años 40 y los años 90. Entonces, es importante considerar la diferencia. Entonces, primero, ¿cuándo se escribió la carta de Santiago? Pues al fin no sabemos, pero la mejor idea educada es que fue escrito en medio de los años 40 o como por el año 45 después de Cristo. Hay varias razones por lo cual las personas creen que eso es la mejor fecha. Primero, porque en la carta de Santiago, Jacobo no tiene interacciones o con la relación con los judíos, los del judaísmo, como vimos en Gálatas. Santiago, Jacobo no lo menciona y fue la primera controversia en la iglesia y era tan grave que Pablo lo mencionó en la carta de Gálatas, pero también era tan importante, tan grave que tenemos el primer concilio en Hechos capítulo 5 acerca de esa idea de los gentiles y tenían que cumplir las leyes ceremoniales. Ese concilio de Jerusalén aconteció en el año 49 después de Cristo. Y Jacobo, aquí el autor del libro de Santiago, era el líder de todo concilio en el capítulo 15. Él fue el líder y dio el juicio final. Y yo menciono eso porque Jacobo era el líder de ese concilio con un tema tan importante adentro de la iglesia. Y no lo menciona por nada aquí en esta carta. Y por eso muchas personas creen que el libro de Santiago fue escrito mucho antes de ese concilio en Hechos 15, en los años 49-50 después de Cristo. En edición, muchos creen que Santiago escribió esta carta antes de que Pablo escribió a Gálatas, porque Pablo trató con esa controversia y Jacobo no. Y se acuerdan que Gálatas fue escrito en 47-48 después de Cristo. Entonces, si Santiago fue escrito antes, bueno, también hay palabras en el libro de Santiago que están utilizadas solamente en la carta de Santiago que nos hacen pensar que fue escrito muy temprano. Utiliza la palabra griega para la sinagoga, para hablar de la asamblea del pueblo de Dios. Eso no se ve en otras cartas. Parece que la iglesia ya no utilizaba esa palabra después. Entonces son términos utilizados muy temprano en la historia de la iglesia. Y todo eso habla de una fecha muy temprana, por alrededor del año 45. Yo menciono eso para ayudarnos a entender el libro, para entender el estatus de la carta. Si fue escrito en el año 45, es uno, sino el primer libro escrito del Nuevo Testamento. No solamente carta, pero libro escrito en el Nuevo Testamento. Voy a repetirme. La carta de Santiago, el libro de Santiago que vamos a estudiar, probablemente fue el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Probablemente fue la primera revelación especial que recibió el pueblo de Dios en la Escritura después del Antiguo Testamento. Entonces, Santiago probablemente escribió esta carta antes de las cartas de Pablo. Probablemente lo escribió antes de los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El evangelio de Lucas fue escrito en los 50, Marcos en los años 60, Santiago Juan en los años 70. El único otro libro que puede igualar a Santiago como el primer libro fue Mateo. Pero puede ser que Santiago es el primer libro inspirado en el Nuevo Testamento. Piénsalo, el libro que vamos a estudiar tal vez es la primera carta inspirada en el Nuevo Testamento que los cristianos recibieron de Dios. No la hace más inspirada, pero Dios escogió a este libro, estas palabras, este contenido específico para ser el primer libro inspirado en la Escritura del Nuevo Testamento. Y eso es algo importante. También vamos a considerar la época, el año de 45 después de Cristo. Solo son 12 años después de la resurrección de Cristo. Es muy temprano. Muchos de los apóstoles todavía están vivos. Pedro y Pablo están vivos. El libro de Santiago fue escrito antes de los viajes misioneros de Pablo. Eso nos ayuda a entender el tiempo. Podemos imaginar que fue alrededor de los eventos de Hechos capítulo 12. Y en Hechos capítulo 12 vemos que hay mucha persecución en la iglesia. El apóstol Jacobo, no este Jacobo, pero otro, estaban encarcelados. Pero no solamente eso, Jacobo, el hijo de Zebedee, no Santiago, murió como un mártir por su fe. El primer apóstol muere tal vez justamente antes de Santiago. Jacobo, el hermano de Juan, el hijo de Zebedee, es el primer apóstol que morirá por su fe como un mártir. Y eso pasa por el mismo tiempo cuando Jacobo, el hermano de Jesús, escribía esta carta. Entonces, ese contexto histórico de esta carta, un contexto de persecución grave por los líderes religiosos de Jerusalén. También había gran persecución que venía del gobierno romano, instigados por los fariseos y los saduceos durante ese tiempo. Espero que este contenido histórico te ayude. Santiago lo escribe alrededor del año 45 después de Cristo en Jerusalén, con mucha persecución en contra de los cristianos, matándoles por su fe. Y aún vemos la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, quien murió por su fe. Ahora, vamos a ver el estilo, el género de Santiago. Entendiendo el género o el estilo de una carta es crucial para entenderlo. Por ejemplo, si lees a un poema, como leerás a las instrucciones, estarás confundido, ¿verdad? O si lees una cuenta de hadas, como si fuera una biografía, estarás confundido, ¿verdad? Pues igualmente, si llegamos a la Biblia, tenemos que entender el estilo de literatura. Al principio, al llegar a la carta de Santiago, parece muy sencillo decidir cuál estilo literatura es una carta, es epístola, ¿verdad? Es fácil, es una carta, podemos seguir adelante. Pero no es tan sencillo. Sí, el libro de Santiago es una carta, lo vamos a ver, pero al ver eso hay más al género que solamente eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue escrito como una carta. Pero pensamos, cuando pensamos en el estilo de Apocalipsis, no pensamos en carta o epístola. Pensamos más en literatura apocalíptica. O cuando pensamos en el libro de Hebreos, termina como una epístola, pero sabemos que el libro de Hebreos es un sermón del apóstol Pablo escrito en una carta. Pues yo creo que eso es el mismo caso aquí con la carta del libro de Santiago. Aunque Santiago es una carta, tanto como Gálatas, yo creo que Santiago probablemente fue un sermón predicado por Jacobo, escrito en forma de una carta. Y eso es muy diferente que el libro de Gálatas. Al ver el libro de Santiago, no tiene una benedicción como otras cartas, no tiene saludos finales como otras cartas, no está escrito a iglesias específicas como Pablo hizo cuando escribió su carta. Entonces, sí, es una carta, pero el género o la forma general no es carta, sino sermón. Entonces, pensamos Santiago como algo parecido a Hebreo en ese estilo. Es un sermón de Jacobo enviado a todas las iglesias cristianas a leer en voz alta en el año 45 después de Cristo. Ahora, habiendo dicho eso, si vemos al libro de Santiago como un sermón, eso nos ayudará a ver el propósito. No es una carta hablando en contra de problemas directos, pero es un sermón. Ahora, nos ayuda a entender el estilo de la predicación de Jacobo. Si leemos el libro de Santiago, podemos ver el estilo distinto entre esta carta y otras cartas. Pues la razón es porque el libro de Santiago fue escrito como un sermón, es más como predicación, es su estilo de predicación. Y su estilo de predicación es entre un profeta del Antiguo Testamento y esas enseñanzas de sabiduría. al estudiar la carta o libro de Gálatas, vamos a ver que es muy directo cuando habla del juicio de Dios, como hace el profeta del Antiguo Testamento. Él advierte a los lectores a no alejarse de Dios buscando las riquezas. Él advierte que cuando nace el pecado crecerá, y cuando ya está grande causará la muerte. Él advierte en contra el poder de la lengua, que puede enviar todo el cuerpo al infierno. Entonces, estudiando a Santiago, podemos ver que se siente como una carta del Antiguo Testamento. Una paralela del género de Santiago son las cartas de sabiduría. Como dijo Brother Paul, muchos han dicho que la carta de Santiago es como el Proverbios del Nuevo Testamento. Y la razón es porque verás muchos de esos lenguajes de sabiduría, como bendito el hombre. Piénselo así, les daré un ejemplo. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida. Pues eso parece un proverbio, algo que leeríamos en los Salmos o otro libro de sabiduría. El último punto que quiero hacer al estudiar este sermón, este texto, pensando en un profeta del Antiguo Testamento, pensamos en los libros de sabiduría, literatura de sabiduría. El último, la conexión más clara de Santiago, es con la predicación de su hermano mayor, el Señor Jesús. Lee al Sermón del Monte esta semana y después lee a la Carta de Santiago. Lee el Sermón del Monte en 5 o 10 minutos y puedes leer toda la Carta de Santiago en 15 minutos. Lee Mateo 5-7 y después toda la Carta de Santiago y verás muchas paralelas en el lenguaje utilizado. El estilo de la predicación de Jacobo era muy parecido a la predicación de Jesús. Pues tomando todo ese contexto, el género, vamos a alejarnos un poquito. Ahora, podemos decir que Santiago nos tiene teología en su estilo. Sería como decir que Jesús en el Sermón del Monte nos tiene teología y que su predicación era algo sencillo. No, si nos acercamos a la Carta de Gálatas para verlo como un sermón parecido a la predicación de Jesús y como un profeta del Antiguo Testamento. Cuando llegamos con esas expectativas, no vamos a desilusionarnos como hizo Martín Lutero. Vamos a ver que son estilos diferentes, géneros diferentes. Tenemos que tener expectativas diferentes. Por eso Santiago parece tan diferente que la Carta de Gálatas. No debemos esperar que Gálatas y Santiago sean iguales porque te vas a desilusionar. Debemos esperar más algo parecido al Sermón del Monte y vamos a entender mejor el estilo. Entonces Santiago es más de sabiduría, del estilo profético del Antiguo Testamento, y menos como el estilo de Pablo en Gálatas. Espero que eso les ayude al entender esta carta. Hemos visto la fecha, el estilo. Ahora vamos a ver un bosqueo general de la carta de Santiago, porque al profundizarnos en esta carta en los próximos meses, tal vez verás a las cosas de manera diferente. Pero vamos a ver ese bosqueo y eso nos ayuda como un mapa para ayudarnos a dónde vamos. Que hay dirección, que no es caótico, sin conexiones. Y hay muchos eruditos, hay tantas cosas negativas que escriben del libro de Santiago. Hay muchos eruditos y uno de mis comentarios favoritos del libro de Santiago dice que no hay razón por la estructura de la carta de Santiago, que son dichos de una sola oración, tras otro dicho, que no hay conexión, que solamente es una colección de dichos aquí en la Carta de Santiago. No creo que eso es el caso. Si es un sermón, todos buenos sermones tienen estructuras, ¿verdad? Este sermón por Santiago, por Jacobo, es un sermón inspirado, es un muy buen sermón. Y sabiendo que es en el género de un sermón, nos ayuda a entender que esta carta tiene un bosqueo o estructura. Vamos a darles el bosqueo primero, después vamos a desarrollarlo un poquito. La carta empieza con un saludo en versículo 1 y después lo que queda es el sermón. Tenemos la introducción al sermón en capítulo 1, versículo 2 a 20. Esa es la introducción al sermón. Después, ahí vemos la idea principal en la introducción del sermón, en versículos 19 a 20 de capítulo 1. Y después tenemos el cuerpo del sermón, capítulo 1, 21 a 5, 26. Y el cuerpo tiene tres divisiones. Santiago fue buen pastor bautista. Aquí hay los tres puntos de su sermón. Primeramente, que estés veloz para escuchar. Capítulo 1, 21 a capítulo 2, 26. El segundo punto principal es que debe ser lento de hablar. Capítulo 3, versículo 1 a 18. Y el último, ser lento al enojo. Capítulo 4, versículo 1 a capítulo 5, versículo 6. Entonces tenemos la introducción, el cuerpo de sermón, que sea veloz para escuchar, lento para hablar y lento para el enojo. Después vemos la conclusión en capítulo 5, versículos 7 a 20. Vamos a desarrollar un poquito ese bosqueo para nosotros, para mover el flujo del sermón de Santiago. El saludo al principio, hay sentido ahí. Después tenemos la introducción en la mayoría del capítulo 1. Cada buen sermón tiene una introducción. Como dijo un pastor, un sermón es como una casa, la introducción es como el patio enfrente. Tú, estando allí enfrente en el patio, puedes ver la casa entera. Una introducción te dará una idea general y te abrirá el apetito. Aquí Santiago hablará de algo de los puntos principales. Cuando llegamos al versículo 19 y 20 de capítulo 1, ahí vemos la idea principal. Santiago, versículo 1, empezando con versículo 19, dice: por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ahí vemos las tres divisiones y la idea principal del sermón de Santiago. En la vida de los cristianos tienen que producir la justicia de Dios. Y él va a mencionar las tres áreas, los tres puntos principales de su sermón: pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y después Santiago concluye ese gran sermón en la conclusión, que es el patio atrás de la casa. Y él resume todo para acordarles de los puntos principales. De lo que necesitan para una vida cambiada. Es un resumen, un bosqueo muy rápido de la carta. Les voy a ayudar acordándoles de dónde estamos en ese bosqueo durante el estudio. Pero la última parte de esa introducción a la carta es el propósito. Ya hemos visto la fecha, hemos visto el género, hemos visto el bosqueo. Ahora vamos a ver el propósito general. El propósito resume la idea principal del sermón de Santiago. Eso fue para animar a los cristianos que la vida cristiana debe producir la justicia de Dios. En otras palabras, Jacobo dirá que la vida cristiana es una vida de fe vivo que obra. Podemos resumir toda esta carta con una oración: que la vida cristiana es una fe viva que obra. Como veremos al estudiar esta carta, este sermón de Jacobo, él va en contra de esta falsa enseñanza que una vez que uno es cristiano pueden hacer lo que quieren. Como que el cristianismo solamente es una póliza en contra del incendio. Tú eres cristiano para no ir al infierno, pero puedes vivir como quieres. Santiago aquí en su sermón está peleando en contra de esa tentación de los cristianos que creen que, bueno, Dios nos ha salvado por gracia solamente y por fe solamente, que no es por obras. Entonces, podemos hacer ahora lo que queremos. Podemos pecar porque hemos sido salvos por gracia. Por eso la carta de Santiago complementa a la carta de Gálatas. O podemos decir que la carta de Gálatas complementa al libro de Santiago, porque Santiago fue escrito primero, ¿verdad? Pablo en Gálatas peleaba en contra de los que atacaban a la idea de la salvación, de la justificación. Querían añadir las obras. Y Pablo declara en Gálatas que la salvación es por gracia solamente, por fe solamente. Y eso es enorme. Y Santiago va a decir amén. Pero aquí Santiago no pelea en contra de esta controversia. Él combate no solamente los que atacan a la justificación, pero a la santificación, como debe de ver la vida cristiana. Él ataca a los que dicen que la santificación no es importante en la vida cristiana, que el crecimiento en la vida cristiana no es importante, que la santidad, que sea como Cristo, no es importante. Santiago dice que la fe solamente salva, pero esa fe que salva nunca está solo. Entonces Gálatas dice la fe solamente salva, y Santiago dice sí, pero esa fe salvífica nunca sola. Entonces, por eso esas dos cartas se complementan también. Entonces, eso es una vista general de lo que debemos esperar en el libro de Santiago. Fue escrito muy temprano, tal vez el primer libro es una carta, sí, pero más es un sermón escrito en una carta con el estilo de los sermones del Señor Jesús, parecido a los profetas del Antiguo Testamento y a los libros de sabiduría. Hemos visto el bosqueo, es un sermón, tiene la introducción, tres puntos y una conclusión. Y vimos que el propósito era para defender la doctrina de la santificación, los cristianos creciendo a ser más como Cristo, creciendo en la santidad. Pues eso es el resumen. Ahora, vamos a empezar con la carta de Santiago. Vamos a leer la primera mitad del primer versículo. Este primer versículo de la carta de Santiago empieza con el saludo, con la salutación a la parte que lo hace, una carta. Tenemos un saludo de Santiago aquí que habla que él mismo es el autor, y después habla de los recipientes. Vamos a ver, no vamos a ver los que reciben la carta esta semana por el tiempo, pero esta semana vamos a ver directamente, específicamente, el autor, como Santiago es el escritor. Entonces vamos a ver la primera parte. Vamos a verlo con el contexto en mente. Y esto tal vez fueran las primeras palabras del Nuevo Testamento. Vamos a leerlo. Dice, Santiago, siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Esas fueron tal vez las primeras palabras del Nuevo Testamento. La semana pasada pasamos un sermón hablando de Jacobo, quién era y cómo el Señor Jesucristo le cambió la vida. Entonces no quiero repetirlo, porque ya sabemos quién es Jacobo. Pero quiero resumir eso y quiero pasar la mayoría de la descripción que tenemos aquí en este versículo. Pero rapidito, la semana pasada vimos quién es Jacobo. Era el hermano menor del Señor Jesucristo, de María y de Josué. Era el mayor de los hermanos, medio hermanos. El Evangelio nos dice que Jacobo no era creyente, que él rechazó a Cristo por la mayoría de la vida del ministerio de Jesús. Vimos que era un creyente improbable porque rechazaba a Jesús, toda la vida de Jesús, no creía. Aún en la crucifixión de Cristo, él no estaba. Y Jesús tenía que instruir al apóstol Juan a cuidar de la madre de ellos. Y después, algo aconteció. Jesús resucitó, apareció a Jacobo en su cuerpo resucitado, y Jacobo jamás volvió a ser igual. Él creyó, confió en el Señor Jesucristo, confió en el Señor Jesús como su Salvador y como su Señor. Jesús ya no era su medio hermano, sino que era su Señor, su Salvador. Y después de ese encuentro increíble, Jacobo será un pilar de la iglesia, será el primer pastor de la iglesia de Jerusalén, será el pastor principal ahí por unas décadas hasta morir como mártir por Cristo. Eso es Jacobo, medio hermano de Jesús, un creyente improbable, un líder improbable de la iglesia de Jesús, pero cambiado por la resurrección del Señor Jesús. Habiendo dicho eso, vamos a ver cómo él se describe al principio de esta carta. Él dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Fíjense que Jacobo, Santiago, no empieza a decir Santiago, hermano de Jesús. Él pudo haber dicho Santiago, hermano de Jesús, y tal vez le hubiera llamado mucho la atención. Oh, él es el hermano de Jesús. Pues eso es un hecho único. No hay muchas otras personas que son hermanos o medio hermanos de Jesús. Santiago pudo haber empezado diciendo Santiago, hermano de Jesús, pero no lo hace. Él ni siquiera menciona esa relación en esta carta. ¿Por qué no lo menciona? ¿Por qué no dice Santiago, hermano de Jesús? Pues principalmente porque eso no le califica para tener autoridad hablando espiritualmente. Solamente porque estás relacionado a Jesús por sangre no significa que él tenía autoridad. Vimos que por la mayoría de su vida, por el ministerio de Jesús, él rechazó a Jesús. Tú no puedes entrar al reino de Dios por tu familia, por tu sangre, por conexiones familiares. Sería extraño empezar con esa conexión familiar, porque esas conexiones familiares no son importantes cuando vienen a la salvación. Y lo vimos en la vida de Santiago. ¿Qué le causó a Santiago a escribir esta carta? Pues no es su conexión con Jesús, sino que es su conexión espiritual. Y por eso empieza la carta de esta mañana. Él habla de su relación espiritual con Cristo. Él dice, Santiago, siervo o esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Cómo se describe él? ¿Cómo se relaciona espiritualmente a Jesús? Pues dice, soy el siervo de Jesús. Me gusta la traducción de esclavo más que la palabra siervo aquí. Muchas traducciones dicen siervo, mi traducción en inglés dice siervo, pero yo creo que la palabra esclavo es mejor interpretación. Habla más de la intensidad de la palabra. Santiago no es principalmente el hermano de Jesús, es su esclavo. Pues a nosotros no nos gusta esa palabra en nuestra cultura. Hay muchas ideas muy malas conectadas con esa palabra. Queremos hablar de nuestros derechos, lo que nosotros queremos hacer. No nos gusta el aspecto de tener que obedecer a otro. Y por eso muchas traducciones sustituyen esa palabra siervo por esclavo. Pero no podemos avergonzarnos de esa palabra gloriosa que describe no solamente a Santiago, pero a cada uno de nosotros como cristianos. Ser un esclavo significa que tu vida está adueñado por otro, que los esclavos están comprometidos completamente a su amo. El Señor Jesús era amo de Santiago porque Santiago ve a su vida como una vida que agrada a su amo. Pensamos en la pregunta que tal vez haría un esclavo. Dirá, lo que dice mi amo, haré. Lo que me pide, haré. Donde me envía, iré, porque él es mi amo. Ahora, ¿cómo es que el Señor Jesús es el amo de Santiago? Bueno, él creó a Santiago y en esta manera sí es su amo, le pertenece. Pero creo que debemos hablar más de algo espiritual, como estado, como cristiano. Jesús es dueño de Santiago porque Jesús murió en la cruz para comprarle a Santiago de la esclavitud al pecado. Él compró a Santiago y pagó con su propia sangre, con su sangre por fe. Él es nuestro amo, tanto como que es el amo de Santiago. Si tú eres cristiano, es nuestro amo porque Él nos libró de la esclavitud, la peor de esclavitud, la esclavitud al pecado. Una esclavitud a la cual Santiago y nosotros estábamos y no podríamos librarnos. Ya lo vimos en la carta de Gálatas. Y por eso, Santiago era esclavo del Señor Jesús, porque el Señor Jesús le compró con su propia sangre en la cruz. Esa es la salvación, es la redención. La redención es una palabra que significa comprar a un esclavo. Hemos hablado de ser, él aquí está hablando de que Jesús es su redentor, que Cristo le compró de la esclavitud al pecado. Él compró para sí. Eso es cierto no solamente para Santiago, pero para cada cristiano esta mañana. Si tú eres cristiano, eres esclavo de Cristo. Ha sido comprado por su sangre. Quiero que piensen en eso. ¿Alguna vez te has considerado así, en esa luz? Cuando tú te piensas en ti, en tu relación con Dios. Hay muchas descripciones bíblicas de nuestra relación con Dios. Eso no es el único ejemplo que tenemos. Hemos visto la adopción, pero hay este aspecto de ser esclavo a Cristo y debe humillarnos porque no somos amos de nuestro propio destino. Jesús es en control de nuestro destino. Y qué increíble escuchar esta palabra. Cuando tú eres cristiano, y Santiago predica este sermón a cristianos en el año 45 después de Cristo. Cuando tú eres cristiano, no añades otra parte de tu vida como un pasatiempo que puede ser a la iglesia el domingo y puede ser lo que quieres los otros días. Que ese cristiano es como unirte al equipo de boliche. No, Santiago aquí con estas primeras palabras está diciendo, la vida cristiana es una vida de esclavitud a Cristo. Tú no solamente te conviertes en cristiano, eres comprado por Cristo. Y después no haces lo que tú quieres hacer, sino que haces lo que Él quiere. Pensamos en esta palabra. Pensamos en eso, en luz de la de las tentaciones que estaban enfrentando los cristianos cuando Santiago escribió su sermón. ¿Cuál era su tentación? Su tentación era, ahora soy cristiano, he sido salvo por gracia solamente, por la fe solamente. Puedo hacer lo que yo quiero. Era esa expectativa, soy cristiano ahora, estoy bien. No veo el infierno, yo creo. Puedo vivir como yo quiero. Y Santiago está diciendo desde el principio, como él se describe, él instruye, enseña a esos cristianos, diciendo, no puedes hacer eso. Jesús te compró, te redimió, y no solamente te salvó, él se convirtió en tu amo, y tú te convertiste en su esclavo. Tú no puedes ser un esclavo a Cristo sin honrarle y agradarle. Eso es tu deber. Tú, cristiano, eres esclavo a Cristo. Y debe ser buena noticia para nosotros, no mala noticia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús es el mejor amo de esclavos que podríamos tener. La Biblia describe al Señor Jesús como alguien cuyo yugo es leve y su carga también. No solamente eso, pero nuestro amo murió por nosotros. Él es un buen Señor que nos ama con un amor eterno, que cuida de nosotros. No mejor lugar que estar que en la casa de nuestro Señor Jesucristo, en su casa, haciendo lo que Él pide de nosotros. Todos somos esclavos de alguien. ¿Eres esclavo a Cristo, dice la Biblia, o eres esclavo al pecado, a Satanás? Sabemos que la ganancia del pecado es verdad. Cuando has terminado todo tu obra al amo, el esclavo, y cuando tú has trabajado por el pecado toda tu vida, ¿sabes lo que es el fin de esta vida? La muerte eterna. Ese es tu premio por toda tu vida de esclavitud al pecado. Pero después la Biblia dice que los que han recibido al Señor Jesús, ellos recibieron el don, el regalo libre de la vida eterna. Entonces la esclavitud pecado termina en la muerte, la esclavitud a Dios y a Jesús termina en la vida eterna. Como esclavos de Cristo tenemos que vivir por Él y no por nosotros mismos o para los demás, sino que tenemos que vivir por Él solamente, por su gloria solamente. Lo que Él dice, lo que Él exige, es lo que tenemos que hacer. No podemos decir, sí, pero, y... No, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Entonces aquí que Santiago es un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. No podemos saltar esas palabras. Tenemos que pensar en el peso de esa descripción. Las primeras palabras cronológicamente en el Nuevo Testamento, después de la muerte de Cristo, la resurrección, son Santiago, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Santiago dice aquí que Jesús es Dios. Soy un esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Están al mismo nivel. Este primera mitad del primer versículo tiene tanta teología. No puedo entender cómo dicen los eruditos que Santiago no tiene teología. Esclavo de Dios y del Señor Jesucristo. Él valientemente declara que Jesús de Nazaret es Dios encarnado, es nuestro Señor y nuestro amo, y Él es el Cristo, el Mesías prometido o profetizado del Antiguo Testamento. Él cumple todo. Eso es enorme. Jesús es Dios, Jesús es Señor, Jesús es el Cristo. Todo eso está en la primera oración. Al decir que Jesús es Dios, Santiago ya ha muerto el certificado de muerte con los líderes religiosos. Eso para ellos era blasfemia. Esas eran las cargas que los líderes religiosos pusieron en contra de Jesús mismo, que tú dices ser Dios. Pues Santiago sigue en los pasos de su amo. Al escribir esta primera escritura inspirada, él firme al certificado de su muerte, porque él dice que Jesús es Dios y lo proclama a todos los líderes religiosos de Jerusalén. No solamente firme la petición por su muerte con estas palabras, con este sermón, también firme a la petición de la muerte con el Imperio Romano, porque dice: Jesús es mi César. Y eso era digno de muerte en el Imperio Romano. Eso les dio derecho de venir y matarlo, porque va en contra de la ley del Imperio Romano. Entonces, la primera oración de este sermón, Santiago ya ha firmado los papeles de su muerte, diciendo que Jesús es Cristo, con los líderes religiosos y con el Imperio Romano, diciendo que Jesús es Dios y que Jesús era su César. Decir eso en palabra escrita era muy peligroso. El libro de Santiago borra la idea de que puede ser un cristiano incógnito, queriendo decir que puede ser un cristiano incógnito, que no tienes que decir que eres cristiano, que puedes solo mostrarlo por tu vida, no tienes que decir nada, pues. En estas primeras palabras del primer libro del Nuevo Testamento podemos ver que proclama que Jesús cumple todas las profecías del Antiguo Testamento, del Mesías, de la semilla que aplastará la cabeza del serpiente. Ese primer libro del Nuevo Testamento diciendo todo eso de Génesis a Malaquías, pues Jesús, Él es el Cristo prometido. Todo eso, Génesis 3, Jesús. Todo eso, Isaías, Jesús, todo señalaba a Jesús, porque Él es el Mesías, Él es el Cristo. Si esto no es teología, en la primera mitad del primer versículo, no sé qué es teología. No es, si no es cristología, pues no sé qué es. Qué transformación en la vida de Santiago, de ver a Jesús solamente como su medio hermano que rechazaba, y ahora lo ve como Dios, como Cristo. Y eso es una verdad teológica que es la base, que lo que queda de esa carta. Yo creo que por eso él empieza con esta descripción de sí mismo, primeramente hablando de Jesús, diciendo que Jesús es Dios y sí, es el Cristo. Y entonces Él es nuestro Señor y amo, no solamente nuestro Salvador. Y por eso nosotros somos sus esclavos y haremos como Él manda. ¿Ven la conexión? ¿Vemos como la primera mitad de ese versículo da la base para lo que queda de la carta? Porque Jesús es Dios, porque Él es Cristo, Él es nuestro Señor y amo, y por eso nosotros tenemos que ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tenemos que vivir para dar gloria a Cristo. La vida del cristiano tiene que ser marcado por buenas obras a Dios y por su gloria solamente. La base de nuestra santificación es que Jesús nos compró con su sangre y los pertenecemos a Él. Entonces todas las preguntas en la vida cristiana tenemos que ser vistos por esos lentes. Cuando haces preguntas, ¿qué debemos hacer en la vida cristiana? Porque todos tenemos preguntas acerca de la vida cristiana y cómo debemos vivir, pero nos ayudaría mucho si podríamos verlo por medio del aspecto de que Jesús es Señor, nuestro amo, y que nosotros somos sus esclavos. Eso probablemente nos ayudará a ver los aspectos de la vida cristiana mejor. Entonces, al llegar del final de la introducción a la carta de Santiago, quiero hacerles una pregunta. ¿De quién eres esclavo? ¿Quién es tu amo? ¿quiénes mandamientos sigues tú? ¿Quiénes mandamientos sigues? Cuando ellos brincan, dicen brinca, tú dices, ¿qué tan alto? Pues, ¿de quién? ¿Es el pecado en tu vida? ¿Tus propios deseos? Pues, si tienes tus deseos pecaminosos y los tienes que seguir. ¿Para quién, a quién quieres agradar en la vida? Más que a nadie. ¿Vives para hacer lo que tú quieres? ¿Tus decisiones están basadas en lo que hace tu vida más fácil y más conveniente, lo que te hace más fácil y feliz? Si es así, pues eres esclavo al pecado, esclavo a Satanás. Tal vez no te piensas, no piensas en ti mismo como un esclavo a Satanás y piensas que es muy duro, pero así puedes dar cuenta si eres esclavo al pecado o no. Intenta dejar de pecar. Intenta dejar de vivir por tus propios deseos, por tus propias gloria, tus propias ideas. Deja de pecar. Te dirá cómo te irá. No puedes, la Biblia es clara. Tú no puedes librar de esos pecados. Solamente Cristo te puede salvar. Tienes que ser como Santiago. Tienes que arrepentirte de tu pecado de incredulidad y tienes que creer en el Señor Jesús como Salvador y como Señor. Y si lo haces, Él te salvará de tu pecado. Ahora, a los cristianos, ¿cómo ves a Jesús? Pregúntatelo. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Él solamente es tu salvador y nada más? ¿Solamente le ves como Él quien te salva y nada más? ¿O ves a Jesús como salvador y como Señor y como tu amo? Verdaderamente no puedes tenerlo como salvador sin tenerlo como Señor. Y después, no intentes vivir la vida cristiana con Cristo como tu Señor y tu Salvador sin vivir con Él como tu Señor. Él tiene que ser tu Salvador y tu Señor, iglesia. Tenemos que ser cristianos de Gálatas y de Santiago. El Jesús que te salva de tus pecados es el mismo Jesús quien te guía por lo que queda de tu viaje en la vida. Él es tu buen pastor. Él murió por ti. Él resucitó por ti. Y también te pastorea a la gloria. Tú puedes ser cristiano y vivir por tu propia gloria. Puedes ser cristiano y creer que tú eres tu propio amo. Y si eso es el caso, pues yo te llamo a arrepentimiento, a arrodillarte al Señor Jesús. Vuelve a cometerte a Él, a esa lealtad completa, a Cristo como tu amo, Cristo como tu Señor. Tienes que volver a prometer tu vida a Él para ser entregado por su gloria, por su honra solamente. Espero que, como pueden ver, esta es la primera parte del primer versículo de la carta de Santiago. Está llena de teología y de verdades evangélicas. Espero que se ha abierto tu apetito y que ya quieren ver lo que queda de la carta de Santiago. Y verás que no es una carta sencilla, sino que es una carta de doctrina, de enseñanza, que todos tenemos que estudiar. Los cristianos en Jerusalén en el año 45 después de Jesús tenían que escuchar que Jesús es Señor. Cristianos hoy en día en el siglo 21 en los Estados Unidos tienen que escuchar que Jesús es Señor, no solamente Salvador, Él es Señor de tu vida, tú eres su esclavo, tenemos que ser esclavo a Jesús. Pues, ¿cómo funciona? Pues veremos en lo que queda de la carta de Santiago, porque va a desarrollar lo que Dios exige de nosotros y cómo debemos confiar y obedecerle. Oramos.